COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy es martes, es 28 de septiembre de 2021. Son las 3:30 y aquí y ahora arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Evidentemente, durante los próximos 30 minutos de radio vamos a hablar largo y tendido de fútbol, porque nos vamos a detener, como nosotros creemos que se merece, al segundo triunfo consecutivo logrado por el Celta en el Campeonato Nacional de Liga, logrado anoche con sufrimiento, sobre la bocina, in extremis o como cada uno lo quiera definir, frente al Granada. Muchos pensarán que con justicia poética, por la rivalidad de antaño, por la rivalidad desde hace muchos años entre gallegos y andaluces, y sobre todo por el morbo de ver embalaídos a Robert Moreno, el seleccionador nacional que en su día quitó de la roja, quitó de la selección española a Iago Aspas. Muchas cosas que analizar, muchas cosas de las que hablar. Además del fútbol, hemos tenido sorteos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina de balonmano. Y como siempre, muchos otros temas que os vamos a desgranar y que os vamos a contar, intentando entreteneros como cada día hasta las 4 de la tarde. Como siempre, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, arrancamos un día más a golpe de martes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta.
Anoche, en ese partido que embalaídos cerraba la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga, victoria por la mínima del Celta frente al Granada. Celta 1, Granada 0, con gol de Denis Suárez en el tiempo de descuento. Un Denis Suárez que, atención al dato que aportaba anoche en el partidazo con Juanma Castaño, Pedrito Martín, llevaba más de 2 años sin ver portería. Pues Denis Suárez, el futbolista de Salceda, que además no fue titular ayer por segunda semana consecutiva, segunda jornada consecutiva, mejor dicho, que entró en el inicio de la segunda parte, marcó el gol, y eso que ayer tampoco no estuvo nada acertado en los minutos que le concedió el Chacho Coudet. Pero es cierto que aunque Denis no está teniendo su mejor inicio de temporada, a mí en su día me enseñaron que en los buenos futbolistas, que en los futbolistas de talento siempre hay que confiar, porque siempre te van a sacar de algún apuro, como es el caso de Denis anoche, con un partido que estaba muy atascado para el Celta. Porque el partido fue muy trabado desde el principio y entre equipos. Se notaba desde el minuto uno que tenían necesidad, a pesar de que solo era la jornada 7, por sumar los 3 puntos. En el caso de Granada, evidentemente, porque ocupaba puesto de descenso y porque todavía no había conseguido su primera victoria de la temporada, y en el caso del Celta, porque querían hacer valer los 3 puntos logrados entre semana en el estadio Ciudad de Valencia, frente al Levante. La primera parte de ayer en Balaídos fue un monólogo. El Celta tuvo la pelota, no dispuso de grandes ocasiones de gol, pero tuvo el balón, estuvo permanentemente buscando los espacios, buscando las espaldas, sobre todo con sus laterales, con Hugo Mayo y con Javi Galán, aunque no tuvo suerte. Por su parte, el Granada, poquito, a excepción de 2 o 3 contras que intentó hacer el equipo de Robert Moreno. Porque el Granada quiso jugar a ser el Cádiz de hace un par de jornadas, pero evidentemente al técnico catalán del equipo andaluz le salió el tiro por la culata. En la segunda parte pasó todo lo destacable del partido. El penalti sobre Santi Mina que falla Iago Aspas. O mejor dicho, porque no le podemos quitar el mérito, detiene Maximiano. En el minuto 90, Alberto Soro, un mano a mano con el portero que, por suerte, detiene el arquero argentino del Celta. Bien Matías Dituro, que tuvo poco trabajo, pero lo poco que tuvo nuevamente fue de lo más destacado del equipo del Chacho Coudet. Y acto seguido, a esta gran ocasión del Granada, que si llega a entrar seguramente se hubiese llevado los 3 puntos, llegó el éxtasis celeste con ese gol de Denis Suárez. Con ese tanto en el minuto 94, con suspense, porque el chut de Denis Suárez primero consigue tocarlo ligeramente con la manopla Aaron Escandel, el portero que ayer empezó como suplente, que por la lesión del portugués de Maximiano tuvo que jugar algunos minutos defendiendo la portería del Granada. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Lo mejor sin duda, los tres puntos, el gol de Denis que se quedaron en Vigo. Lo peor, el parte de guerra que dejó el partido de anoche.
Sí, porque Néstor Araújo, el central, no pudo finalizar el encuentro y de hecho fue sustituido en el minuto 86 por Okayo Kuzlu. Y también el delantero Santi Mina, que sí que finalizó el choque, pero lo hizo con evidentes signos de dolor. Ambos sufren sendos esguinces de tobillo y su recuperación depende de la evolución que presenten en los próximos días. Tanto Araújo como Santi Mina son seria duda para enfrentarse el domingo al Elche.
Ese será el siguiente partido, el domingo contra el Elche a las 2 del mediodía en el Estadio Martínez Valero. Escuchamos a los protagonistas, Ricardo. Empezamos con el entrenador, exultante. Aunque parecía tranquilo, estaba muy contento con ese gol sobre la bocina de Denis Suárez. Eduardo, el Chacho Coudet.
Sí, que destacó una de las claves para conseguir la victoria. Esa fue que el equipo supo mover muy bien el balón y sobre todo tener la paciencia necesaria para no caer en la desesperación ante un Granada muy encerrado atrás.
Desde el inicio tuvimos una circulación más rápida que en el partido con Cádiz, que es lo que habíamos hablado. Suponíamos que podía plantearse un planteo de estas características y bueno, trabajamos eso. O sea, pensá que tenés que ser muy preciso en los últimos metros para poder atacar los espacios, para llegar por afuera, para tratar de generar por adentro y no desanimarte y seguir haciendo el desgaste, ¿no es cierto?
El técnico argentino no concuerda con el análisis de partido que hizo Robert Moreno, el entrenador del Granada, que tras la derrota dijo que el equipo nazarí gozó de las mejores oportunidades. Eduardo Coudet cree que el Celta fue justo vencedor.
Pero yo, aparte de esa situación, no recuerdo otra. Y bueno, y era lo que nos jugábamos, nos expusimos. Creo que yo sentía la necesidad que lo teníamos que ir a buscar. Tomando los riesgos que tomamos, y al ir a buscar, a veces te da premio, y esta vez sí. No coincido, no quiere decir que su análisis esté mal. Simplemente pensando rápido, creo que fuimos justos ganadores.
Pues el análisis de Robert Moreno o está mal, o se cree sus propias mentiras, o a lo mejor es que directamente está infinitamente superado por la situación que le está tocando vivir en esta experiencia que está viviendo como primer entrenador, al que evidentemente no le está acompañando la suerte. Pero decir que las mejores oportunidades anoche en Balaídos las tuvo su Granada es vivir en una realidad paralela. Y digo esto porque no es la única respuesta extraña que dio ante los medios de comunicación en el postpartido el entrenador del Granada. Se le preguntaba por el porcentaje de posesión altísimo, tremendamente favorable para el Celta y contrario, como es evidente, para su equipo, para su Granada. Y no se le ocurre otra cosa a Robert Moreno que decir que es que su plan de partido era ese, darle el balón al Celta y después intentar aprovechar alguna contra. Pues hombre, si te han comido la tostada, pues te han comido la tostada, no pasa nada. ¿Que el partido pudo terminar empate a cero? Pues sí, pudo pasar. ¿Que el Celta mereció más y tuvo más el balón y fue quien intentó incomodar más a su rival? Pues eso también es cierto. Y al final, aunque no pasa siempre, porque eso de la justicia en el mundo del fútbol no existe, pues al final la balanza cayó del lado del equipo que más lo intentó, en concreto con ese gol de Denis Suárez. Otras cosas, o más cosas, de las que rescatamos, de las que dijo en la sala de prensa de Balaídos el Chacho.
Pues que ya son varios los equipos que han venido a Balaídos con la idea de defenderse. El entrenador celeste dice que aunque al Cádiz eso sí le salió bien, lo normal es que cuando solo te dedicas a defender es acabar perdiendo. Y por eso dice que no tiene ningún problema en que sus rivales le planteen este tipo de partidos.
Y bueno, ahí escuché al entrenador que había visto mucho el planteo de Cádiz. Esto es lo normal que pasa cuando hace un planteo de esa naturaleza, que le haya salido bien al Cádiz, no creo que sea que le va a salir bien a todo el mundo. Si quieren venir a plantearse así, nosotros encantados de ir a buscar.
En la segunda mitad, el partido sufrió innumerables interrupciones. Finalmente, el colegiado añadió 7 minutos, pero para Eduardo Coudet, como mínimo, tendrían que haber sido 10.
Como mínimo íbamos para 10 minutos, no sé de afuera cómo que se veía, ¿no es cierto? Porque por lo que hablaba con el niño un poco, era 3 minutos de los cambios, ¿no es cierto? Y después hubo, no quiero mentir, pero el penal me parece fue al minuto 69. Se pateó y hubo un córner, y el córner hasta el minuto 73 y pico, 74, o sea, no hubo balón en juego por 4 o 5 minutos. Malas atenciones, pero bueno, uno siempre, sobre todo cuando está necesitado, y bueno, es lo que uno ve, no soy el dueño de la verdad.
Eduardo Coudet se mostró especialmente satisfecho porque sus jugadores siguen creyendo en la idea de juego del equipo. Algo que, como dice el técnico argentino, cuando no llegan los resultados, no resulta para nada sencillo.
Es lo que venimos haciendo. ¿Se entiende lo que voy? A veces cuando vos venís mal, pero el equipo no está bien, estás en el piso y la tendencia es ir para arriba en algún momento. Ahora la realidad es que cuando vos estás generando o intentando y no lo estás haciendo mal y no se dan los resultados, la tendencia va a ser para abajo, ¿no es cierto? Es la realidad del fútbol.
La tendencia era negativa hasta que el Celta sumó sus primeros 3 puntos del presente campeonato en la jornada intersemanal de la pasada semana frente al Levante, y que se han dado por buenos sumando sobre la bocina los 3 de anoche frente al Granada. Un Coudet que se refirió también en el postpartido al once inicial. Denis Suárez, por segunda jornada consecutiva, empezó el choque desde el banquillo en detrimento del toledano Fran Beltrán.
Sí, dijo que la actuación de Denis Suárez fue importante para desatascar el partido, pero que Fran Beltrán, por su parte, también rindió a un gran nivel durante los primeros 45 minutos.
Él viene trabajando bien, volvemos a lo que hablamos la semana, tratamos de generar una competencia interna. Hoy creía que por la circulación tenía que traer a Denis, pero también pienso que Fran estaba haciendo un buen partido. Tenía que decidir entre Fran y Renato, y por el balón parado que ellos tienen muy bueno, ¿no es cierto? Gente con mucha altura, pensé en sacarlo a Fran, que creo que lo estaba haciendo bien.
Y por los micrófonos de Gol, una vez decretado el final del tiempo reglamentario por parte del colegiado de Sotogrado, se pasó por los micrófonos de los compañeros de Gol el gran protagonista del partido, Denis Suárez.
Y el centrocampista calificaba la victoria de anoche como vital. Dice que el equipo tiene que enlazar varias victorias consecutivas para engancharse a la zona noble de la tabla.
Vital, sobre todo porque desde que hay público no habíamos ganado, iniciando el año pasado la última jornada de Liga contra el Betis. Nos reenganchamos ahí, nos vamos con 7 puntos, vamos a ir a Elche a intentar seguir ganando. Tenemos que coger carrerilla como hicimos el año pasado, que lanzamos 5 o 6 partidos seguidos ganando, y hoy la victoria es clave.
El de Salceda cree que la intensidad que se vio sobre el terreno de juego y que derivó en alguna que otra pequeña tangana es algo normal en este tipo de partidos en el que tanto el Celta como el Granada se jugaban mucho.
Bueno, yo creo que es normal en un partido de esta necesidad. Ellos tienen 3 puntos, necesitaban ganar, nosotros 4, necesitamos la victoria. El míster de ellos está jugando el puesto, nosotros tenemos que ganar en casa. Al final son cosas que se dan en un partido. Ellos también han tenido la victoria en una contra que han tenido ahí, nosotros al final la hemos materializado, pero bueno, yo creo que los 3 puntos son justos tal y como se dio el partido.
Lo pasamos bien anoche en tiempo de juego, contando esta victoria por la mínima del Celta frente al Granada, con Eri Frade, con Leti García Chas, con Javi Casquero y también, por supuesto, con él, con el gran Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, Óscar, ¿has tenido tiempo ya de reponerte del gran alegrón que te llevaste anoche con ese gol de Denis Suárez?
Llevo 2 alegrones en una semana, imagínate. la preocupación o la tranquilidad. Hay partidos como el de ayer, que la verdad que no es un Celta reconocible, ¿no? Sobre todo con la imagen que teníamos sobre la última parte de la temporada pasada. Sigue sin ser un Celta reconocible, sin esa presión tras las pérdidas, sin ese compromiso a nivel de presión, sobre todo así, que el balón tampoco es lo que todos tenemos en la cabeza de este equipo hace unos meses, pero es que estos partidos hay que ganarlos. Yo llevo diciendo prácticamente desde que empezó la temporada que sí, que estamos con lo mismo, pensamos en Roma, pensamos en Europa. Yo creo que estamos peleando contra el equipo de nuestra liga, y a partir de ahí, cuando consigamos de alguna manera estar en una zona tranquila y la liga vaya avanzando, si tenemos aspiraciones mayores, pues a por ellas. Evidentemente no me está gustando el momento del equipo, pero puntuar en el fútbol es al final lo principal.
Oye, Óscar, ¿qué cosas tiene el fútbol, eh? Tan criticado en este arranque de temporada, incluso ha encadenado varias suplencias consecutivas Denis Suárez. Ayer entra, es verdad que no hizo prácticamente nada bien en el tiempo que le dio el Chacho Coudet, pero claro, marca el gol en el descuento, te da la victoria y al final se marcha ovacionado por los que quedaban embalaídos.
Sí, a ver, al final los deportistas o cualquier persona son los primeros que se dan cuenta que las cosas no le están saliendo bien. O sea, lo único criticable que hay en esta vida ante un trabajador es la falta de voluntad por hacerlo bien, ¿no? Está claro, para mí no le estaban saliendo las cosas muy bien. Y prueba de ello, de que él tampoco estaba de alguna manera satisfecho consigo mismo, la manera de celebrar este gol. Es verdad que es el minuto 94, que siempre se celebra de una manera especial, pero esa rabia que tenía contenida desde ya la pretemporada, cuando usted vino que tuvo al principio de temporada y demás, resolvió esa sala. Es evidente, yo soy el primero que digo que a mí me encantaría ver al Denis que vimos por momentos el año pasado. Realmente no lo estamos viendo, pero si esto le va a servir para coger esa confianza que necesita y mejorar el equipo, evidentemente es genial. Lo que no podemos tampoco, yo creo que Santi es el palmero de nadie. Yo soy el primero que le deseo a todos los jugadores del Celta, a todos, del primer al último, que saquen lo mejor de sí mismo, que tengan como futbolistas, que nos den victorias y si puede ser que nos deleiten a todos con su juego, pero cuando alguien está a su nivel o alguien no está haciendo bien, tampoco hay que exponerse, ¿no? Y yo soy el primero que está levantado de poder decir que un jugador en una plantilla está jugando de una manera increíble.
Llegó la segunda victoria consecutiva, le hacía mucha falta a este equipo. Ahora, evidentemente, se puede respirar un poco, pero hay que pensar en que, en la medida de lo posible, llegue la tercera este próximo domingo frente al Elche.
Sería la leche, sobre todo porque nos valía mucho oxígeno. Yo creo que el equipo va a final en el momento que coge un poco de tranquilidad. Estamos viendo que ya pues, tampoco tiene esa frescura, ¿no?, que tenía por momentos de la temporada. Bueno, que el equipo no está en como estaba el año pasado, y evidentemente las victorias, aunque no se juega bien, dan tranquilidad. Y creo que si conseguimos ponernos con 10 puntos contra el Elche, evidentemente la mentalidad, la confianza, el no miedo por poder encarar o traer un balón que te puede dar de alguna manera en la cuenta y no tiene un problema, pues pueden ir desapareciendo poco a poco. Evidentemente creo que este equipo lo que necesita es eso, ¿no?, la tranquilidad suficiente como para saber que cada uno puede tener la responsabilidad de acertar o equivocarse en la acción particularmente.
Óscar Pereiro, gracias, lo pasamos muy bien anoche, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo, ya te seguiré metiendo caña,
Sí, 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 y te irá de vuelta, lo poquito que pueda, pero algo te irá de vuelta. Te quiero mucho, amigo, gracias, un beso.
Gracias.
Óscar Pereiro, con nosotros anoche en Tiempo de Juego, para vivir esa victoria, ese segundo triunfo consecutivo del Celta, logrado en este caso frente al Granada. Ojalá se pueda conseguir la tercera consecutiva, para ello tendremos que esperar al domingo a las 2 de la tarde cuando el Celta visite al Elche en el estadio Martínez Valero. Y ese partido también, como todos, os lo vamos a contar en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí en Tiempo de Juego.
En el deporte.
A recordar ese mapa, a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Dejamos el fútbol, hablamos de balonmano, porque esta mañana se han sorteado los emparejamientos de la primera ronda de la Copa de la Reina de balonmano. Eliminatoria, recuerdo, a partido único. Ha entrado en el bombo únicamente el Porriño, que va a jugar en principio, en una fecha todavía por determinar, la fecha marcada por la federación es el 27 de octubre. No ha habido suerte para el equipo gallego, que ha quedado encuadrado en esta primera eliminatoria con el Puerto del Carmen. Va a tener que jugar en Lanzarote. Recuerdo que los clasificados en esta primera ronda pasan a la siguiente, que ya es la previa antes de la gran fase final de la Copa de la Reina, que esta temporada se va a disputar en Donosti, en San Sebastián. Isma Martínez, a la llamada de la cadena COPE, hace esta valoración del sorteo.
Bueno, el sorteo de Copa creo que no hemos tenido demasiada suerte, ya no tanto por el nivel del rival, que lo tiene y mucho, sino ya pensando un poquito en la logística del desplazamiento y la distancia. Creo que es un viaje muy complejo, porque hay que hacerlo entre semana, para nuestras jugadoras que estudian o trabajan, es muy complicado, y más teniendo en cuenta si, que la semana anterior jugamos entre semana también con Rocasa, así que bueno, se intentará hacer un apaño en el viaje, a ver si somos capaces de unir los dos viajes, intentar jugar en otra fecha, pero la verdad es que es complicado.
El Puerto del Carmen, el primer rival en esta primera ronda de la Copa de la Reina de balonmano para el balonmano Porriño, es un viejo conocido de las porriñesas, porque ya se enfrentaron la temporada pasada. Recuerdo que el equipo canario perdió la categoría, la división de honor femenina, hace escasos meses.
Es un rival que ha mantenido el bloque de equipo que el año pasado jugó en división de honor. Ha arrancado muy bien con dos victorias. Mucha gente de la casa, muy buena portería con una Tenerí que está asumiendo muchísimo protagonismo de cara a gol y con gente joven, como puede ser Carla Hernández o Bea o Lucía Betancor, que son jugadoras de mucho nivel.
No pinta bien esta primera ronda para el Porriño, como estamos escuchando, por la complicidad del desplazamiento y sobre todo por las cosas que va a poner el rival muy cuesta arriba, pero evidentemente Isma Martínez, el entrenador del conjunto porriñés, no quiere confianzas, quiere que este año su equipo, sus chicas, intenten llegar a la fase final de la Copa de la Reina.
Sobre todo afrontarlo con muchísima intensidad, muchísima ilusión, porque la Copa es un objetivo que tenemos desde hace años y que nos estamos quedando en la segunda eliminatoria al final los últimos años, pero no podemos despistarnos y hay que meterse. Es un rival complicado.
También se sorteó esta mañana en la sede de la Federación Española de Balonmano la primera ronda de la Copa del Rey de los chicos. Eliminatoria también a partido único, en este caso el fin de semana del 16 y 17 de octubre. El Teucro, el único de los nuestros que va a jugar en casa, va a recibir al Ibiza. Se desplazan en la Canor Novas Balinox, que se va a tener que ir hasta Sanquirce para medirse con el equipo local. Hablamos de una localidad cercana a Sabadell. Y por su parte, el Cisne de Pontevedra también jugará a domicilio frente a la Unión Esportiva Sarria.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora al ciclismo, porque venimos de un fin de semana con excelentes resultados para el Vigo Rías Baixas con motivo de la celebración de la Vuelta a Extremadura. Gerardo Chamorro es el gerente del club del Vigo Rías Baixas. Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Bueno Gerardo, sin duda la valoración más positiva imposible. Tres etapas, tres victorias de etapa y encima victoria en la general para un Benjamín Prades que está de dulce en este tramo final de la temporada.
Sí, la verdad es que está siendo un final de temporada perfecto y está siendo una temporada histórica, ¿no? Llevamos 17 victorias, que es el récord nuestro en los casi 10 años que llevamos compitiendo y, bueno, la verdad es que todavía no nos lo creemos.
Podemos decir, aunque quizás suene un poco osado por mi parte, que para esto el Vigo Rías Baixas hizo un esfuerzo y trajo a un corredor del nivel de Benjamín Prades.
Sí, es verdad. O sea, cuando vino Benja, la planificación de la plantilla prácticamente estaba ya hecha y se dio esta oportunidad y sabíamos que Benja era esa persona, ese ciclista que nos podía dar ese salto de calidad. Y bueno, solo hace falta ver este último mes, ¿no? Ganando Vuelta a Valencia, ganando Vuelta a Extremadura. Y no solamente las victorias, sino además la solidez y la confianza que le da al resto de compañeros. Estamos muy contentos con él.
Yo tengo la sensación, Gerardo, y si no estás de acuerdo, me lo dices, solo faltaba, que para eso estamos aquí de charla. El tema de la temporada. Yo tengo la sensación, por lo menos, de que este Rías Baixas ha ido de menos a más en su proyección, en su progresión, durante lo que llevamos de temporada. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Totalmente. Nosotros, al final, somos un equipo que trabajamos mucho con una planificación y nos marcamos la estrategia a seguir. Y tuvimos varias reuniones en los primeros meses porque no acabábamos de dar con la tecla, no acababan de salir las cosas, ¿no? Sí sabíamos que en el caso de la preparación física de Benja, Benja iba a llegar muy bien al tramo final, porque se habían concentrado vueltas muy importantes y queríamos que en el mes de septiembre estuviera a tope, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el equipo estuvo trabajando muy bien durante todo el año, sin más, durante una parte del año las cosas no acababan de salir por diversas razones y a partir del mes de abril-mayo ya empezó a dar ese salto de calidad. Los ciclistas ganaron confianza, empezaron a aparecer esos automatismos en carrera y demás y bueno, pues estamos cerrando una temporada histórica, Santi.
Una temporada que se va a cerrar, si no me equivoco, el próximo fin de semana con otra carrera de nuevo en tierras extremeñas. En principio, porque ya virtualmente podemos decir que así es, el equipo Vigo Rías Baixas es el ganador del ranking élite por equipos, que se dice pronto, una temporada más.
Sí, la verdad es que ganar el ranking a nivel nacional pues es algo especial para nosotros, ¿no? Tener el nombre de Vigo, tener el nombre de Galicia y de las Rías Baixas ahí arriba, pues es algo que llevábamos muchos años peleando, ¿no? Y acariciando. Queda este fin de semana, pero bueno, ahora mismo la diferencia creo que son 580, 590 puntos y bueno, podemos decir que matemáticamente ya lo estamos tocando.
Pues también hay que decir y hay que reconocer que cuando nuestros deportistas, cuando nuestros clubes lo hacen bien y consiguen estos premios, estos buenos resultados, pues también hay que reconocerlo y también hay que decirlo. Así que, Gerardo, tanto tú como José Luis, como el resto del staff y, por supuesto, los corredores, que al final son los que se dejan la piel encima de la bicicleta, están sumando nuevamente, han conseguido esta temporada, que está, como decimos, a punto de acabar, consiguiendo unos resultados absolutamente intachables. Así que, Gerardo Chamorro, gerente del Vigo Rías Baixas de ciclismo, nuestra más sincera enhorabuena por la temporada. Tiempo tendremos a partir de la próxima semana de hacer un balance ya un poquito más sosegado, un poco más tranquilo de lo que ha dado de sí esta temporada ciclista. Enhorabuena y gracias.
Gracias a vosotros, Santi. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y hoy, que venimos con un programa tremendamente polideportivo, Ricardo de Miguel, os contamos también que esta mañana se ha presentado en Pontevedra el Campeonato de España de Triatlón.
Sí, que se disputará este próximo fin de semana en la ciudad de Lérez. Habrá varias carreras en función de las categorías hasta finalizar con la de élite. La final femenina se disputará el sábado a las 5 y cuarto de la tarde, mientras que la masculina será a las 7. El domingo también habrá varias carreras organizadas por grupos de edad. En esta presentación de ese Campeonato de España de Triatlón Spring estuvieron presentes el alcalde Miguel Anso Fernández Lores, el teniente de alcalde y concejal de deportes Tino Fernández y representantes también de la Federación Gallega y la Federación Española de Triatlón. Tino Fernández destacaba que las palabras triatlón y Pontevedra siempre van a ir de la mano.
Falar de triatlón é evidentemente falar de Pontevedra, e falar de Pontevedra en actividades deportivas é falar de triatlón. Sería bastante, é bastante difícil xa atopar un ano donde non haxa unha proba de triatlón de alto nivel, incluso naqueles anos que foron máis complicados pola pandemia, fomos quen de organizar probas de triatlón de moi alto nivel.
También confirmó Tino Fernández que la apuesta de la ciudad para organizar competiciones de triatlón es firme y dijo que uno de los motivos es que de Pontevedra han salido muchas figuras destacadas del triatlón a nivel mundial.
Pontevedra ten un compromiso firme co deporte, con toda actividade deportiva, pero cando falamos de triatlón ese compromiso é todavía moito máis forte pola propia vinculación que temos con ese deporte e polas figuras que en Pontevedra adestran e viven e que son figuras da élite mundial.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Miguel Anso Fernández Lores, hizo un llamamiento para que la gente se anime a disfrutar del mejor triatlón español este próximo fin de semana en Pontevedra.
Que ademais trae a moitísima xente a Pontevedra, porque eso é a idea, non? De esa parte da política deportiva do Concello que ten que ver co deporte de base, co deporte para todos e tamén co deporte de clubes, pero tamén co deporte de élite, porque son un exemplo a imitar por parte da xente que se está iniciando en calquer deporte, ¿no?
Y en esta prueba tiene previsto competir, si nada lo impide, por primera vez desde haber conseguido el oro olímpico en Tokio 2020, Susana Rodríguez Gacio, que anoche estuvo en el kilómetro 42 del partidazo, con Chemita Martínez, con Juanma Castaño y con Joseba Larrañaga, para contar, entre otras cosas, cómo lleva la fama que se ha ganado Susana en estos últimos meses.
Bueno, es raro, porque al final yo llevo muchos años haciendo lo mismo, llevo toda mi vida haciendo deporte, y de repente, pues, no es como eso que tú llevas haciendo toda la vida, pues de un día para otro llama la atención, ¿no? Y pues es extraño, pero bueno, pues también vives experiencias bonitas, conoces a gente pues genial. Yo este fin de semana en Madrid pues he estado con todo el equipo de Adidas, de compañeros pues que a muchos les conocía de seguirles en las carreras y en los juegos y en las redes, y las reconocí en directo, y la verdad que un ambiente de compañerismo estupendo, y eso pues son las cosas que te da esto, ¿no? Que hay que disfrutarlas.
Y Susana contaba también quién es su referente personal.
Mi referente a seguir siempre ha sido mi hermana, porque al final los referentes que ves por la tele, ¿no? Son espectaculares y hacen cosas extraordinarias, pero quien ves en el día a día es la gente que tienes más cerca, ¿no? Y mi hermana tiene dos años más que yo, no tiene ninguna discapacidad, y para mí siempre era mi referente, en el sentido de que yo quería hacer las mismas cosas que hacía ella, pues aunque me costaran un poco más, ¿no? Siempre fui así bastante cabezota, y bueno, yo creo que eso pues tiene su parte mala, pero también ha sido lo que me ha permitido pues ir alcanzando los objetivos pues proponiendo.
Y antes de acabar, Ricardo, le contamos a la audiencia de COPE, en natación, en aguas abiertas, que se ha llevado la victoria este fin de semana ¿Un nadador pontevedrés?
Sí, Cristian Fernández se impuso en la categoría élite masculina. El nadador fue cuarto en la final celebrada en Málaga, puesto que le sirvió, posición que le sirvió para asegurar el primer puesto en la general y coronarse, como bien decía Santi, como campeón de la Copa España en natación en aguas abiertas.
Difícil hacer un programa, creo yo, más polideportivo, con fútbol, con ciclismo, con triatlón, con natación, con balonmano, en fin. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos por estar con nosotros. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Te quedas en la sintonía de la tarde, aquí, en la COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.